Publicaba ayer El Observador fragmentos de la carta de Jorge Larrañaga, ¿no? Jorge Larrañaga el domingo publicó una carta el cual admitía o confirmaba su posición de aceptar una candidatura en conjunto entre blancos y colorados para la intendencia de Montevideo. Inclusive reproducía una vieja afirmación, ya se puede decir vieja a partir de la carta del domingo, de el líder de Alianza Nacional, que dice lo siguiente: se trata de un acto claudicante pensar que tenemos que presentarnos juntos. La suerte de la oposición no pasa por diluirnos, sino por fortalecer las identidades. A nosotros nos corresponde defender la identidad de los blancos. Esta frase, dicha por Jorge Larrañaga, descartaba la posibilidad de una alianza entre blancos y colorados para ganarle al Frente Amplio en Montevideo. Pero la cosa cambió y Larrañaga el domingo sorprendió a todos con una carta donde acepta la idea de crear un lema común para sumar votos y disputar con más posibilidades el gobierno municipal o el gobierno departamental. Dice en esta carta Larrañaga que es necesario explorar la alternativa de una coalición cívica que desafíe el statu quo que representa el Frente Amplio. Sostiene que es una obligación como referente político ofrecerle a la gente una alternativa posible para el cambio. Sostiene que este camino no es fácil de recorrer, pero reconocemos que no hay otra solución. Todos los partidos se desgastan gobernando. El proyecto del FA está notoriamente agotado. La oposición, en cambio, tiene ideas, ganas, gente preparada para gobernar la capital. No es la decisión más fácil, pero tampoco una definición que me haga claudicar de convicciones y principios. No tengo una trayectoria de dobleces, escribía Larrañaga. Tampoco de reducirme a simplismos guarecidos en el confort de dejar que las cosas pasen. Siempre me la juego por lo que creo es mejor para mis compatriotas. El Frente Amplio me ha convencido de la imperiosa necesidad de cambiar. El Frente Amplio y Gandini, ¿no? Que debe haber hecho cabeza durante los últimos meses. Gandini ya es candidato autoproclamado para la intendencia de Montevideo, ha recibido el apoyo, obviamente, de Alianza Nacional, pero también de otras figuras del partido blanco, o del Partido Nacional. Y bueno, así que Larrañaga abrió la posibilidad de explorar caminos, alternativas para que blancos, colorados, independientes, cívicos, frentistas desencantados, ciudadanos sin partido, busquen una alternativa para Montevideo. Así finalizaba la carta. El Partido Independiente ya descartó esta posibilidad. La idea es presentar más de un candidato.
Bien recepcionado por colorados.
Bien recepcionado
por colorados. Justamente eso, que en el caso de Morín Valle por lo menos decía, con varios candidatos.
Y creo que va a ser con varios candidatos, irá uno por el Partido Nacional, otro por el Partido Colorado, y también buscan la posibilidad de que haya un tercer candidato que no provenga del riñón político, que tenga reconocimiento o prestigio en la opinión pública, pero que pueda ser un outsider, ¿no? Como para juntar votos, como en algún momento hicieron con los Colorados con Hugo de León o con Ney Castillo.
¿Qué pasó con Unidad Nacional al respecto? Que sería la última pata que falta para que se arme el equipo definitivo. No hubo muchos pronunciamientos. La calle Pou, consultado sobre este tema hace unos meses ya por La Diaria, dijo: yo soy partidario de que se junte la gente que tiene un programa en común o una agenda en común. No me gusta la onda, vamos a juntar nosotros dos para ganarle a aquel que está solo. No me parece lógico, la gente no se come esa pastilla.
Bien.
Pero pues dijo que bueno, que si se presenta un proyecto seductor, con ideas, con propuestas, él está en columna detrás, por lo cual no va a haber problema en que se junten lo que antes eran rivales y ahora quizás sean como Palermo y Barrio Sur, rivales y hermanos. Uh-huh. A partir de las municipales de 2015.
¿Qué pudo hacer cambiar la posición de Larrañaga, aparte de no sé, la insistencia de Gandini buscando un respaldo, ¿no? Es la principal figura, el referente, el líder político de Alianza Nacional hoy en día, el líder del sector más importante del ala nacionalista. Las encuestas puede haber sido otro factor, ¿no? Primero hubo una encuesta que revelaba que la idea de conformar algo así como un partido rosado, entre comillas, ¿no? Una alianza que uniera los dos partidos en pos de una candidatura conjunto, no había prendido en la mayoría de los votantes. Sin embargo, un sondeo de este mes de abril descifra muestra que la diferencia de los partidos tradicionales con el Frente Amplio en Montevideo es de las menores registradas en los últimos años. O sea que en el momento de menor diferencia sale a golpear la Larrañaga, sale con esta propuesta para intentar unir a viejos rivales que han sido amigos más que nada en la coyuntura de que apareció un tercer partido en el sistema político uruguayo con la izquierda, ¿no?
A ver, es un momento delicado donde hay que limar asperezas, donde hay que tratar de actuar con tacto para no generar ninguna rispidez a la hora de concretar este proyecto común. Y mirá con lo que me cruzo hoy más temprano en Facebook. Es el Facebook de la 71. Partido Nacional. Herrerismo. Es un gran afiche que reza lo siguiente. José Valle y Ordóñez desde el día insulta groseramente a Luis Alberto Herrera. 16 de abril de 1906. Luis Alberto Herrera lo reta a duelo, Valle se niega argumentando que como presidente de la República no puede hacerlo. Los de la 71 rememoran este episodio, un clásico de los enfrentamientos entre colorados y blancos de aquel entonces, ¿no? En momento que se da justo este acercamiento. ¿Cuál es la interpretación de este textito? Valle arrugó, ¿no? Se escondió detrás de la investidura presidencial para desestimar el reto a duelo de
Herrera. Detrás de estas movidas, ¿no?, de las redes sociales, siempre está la militancia joven.
Ni que hablar.
Los militantes jóvenes que van a ser los que van a tener que trabajar, aparte, prácticamente en conjunto en los distintos barrios de Montevideo, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Y la 71, un día después se conoce lo de la Larrañaga. Nosotros lo vamos a interpretar como un hecho menor, por supuesto, no le vamos a dar gran trascendencia.
Pero mandan esta.
Demostrando que la identidad, o mejor dicho, la alteridad, sigue siendo importante, sí, para estas dos colectividades. Entonces, tomá, hoy vamos a recordar el día que Valle se escondió tras la investidura.
Ahí está, exactamente. Y ya en los comentarios de esta entrada aparece ánimos caldeados, ¿no? Por ejemplo, me alegro que estén dispuestos a reactualizar nuestra historia, basta de mentiras. Y aparece un tal Bruno que dice: de Herrera sos cagón, ¿cuántos trapos te robamos del camión? A Beltrán le cabió por jugar a los duelos, se murió. La banda de Valle es el hashtag. Uh-huh. La banda de Valle, ¿no? Al mejor estilo episodio tribunero que se dirime en las redes sociales, pero a nivel político y de jóvenes, me imagino, ¿no? Pero vamos a ir un paso más atrás. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces?
¿Por qué Herrera lo desafió a duelo?
Exactamente, fue el 6 de abril de 1906, no lo tenemos bien chequeado, pero efectivamente existió un reto a duelo por parte de Herrera a José Valle y Ordóñez a partir de lo que pudo haber sido un grosero insulto al entonces presidente de la República. Vamos a tratar de rearmar esta historia. Tenemos en línea al profesor Lincoln Maestey, amigo de la casa, lo conocen las tertulias, aparte prolífico escritor. ¿Cómo anda, Lincoln?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué podemos comentar de este episodio?
Mira, es un episodio que significó el escándalo más grande de su tiempo y posiblemente, no sé si de la historia del país, ¿no? Una señora de muy buena familia de la época, Celia Rodríguez Larreta, casada con el coronel Latorre, tenía una mala relación con su esposo. Y en una época donde el divorcio apenas se había aprobado y se miraba muy mal, se trataba de, que la cosa no llegara a mayores. El abogado de Celia Rodríguez Larreta, un viejo abogado y periodista, Teófilo Díaz, había arreglado una situación por la cual ella se iba a vivir al Hotel del Prado y su esposo la visitaba, de manera de evitar las presiones de la convivencia. Las malas lenguas de la época sostienen que Celia Rodríguez Larreta, en esa soledad del Hotel del Prado, mantenía relaciones afectivas con Luis Alberto Herrera, cuya calidad de seductor está más allá de cualquier discusión.
¿Cuál era la condición civil de Herrera en aquel momento?
Herrera estaba casado.
Casado.
Entonces, en aquellas circunstancias, aparentemente un poco como sucede en los viejos cuentos que los hacíamos cuando éramos muchachos, estaban, y todo esto desde luego es chumerío puro, ¿no? No, sí. No se puede, no hay documentos que lo comprueben, ¿no? Herrera con la señora Rodríguez Larreta cuando cae el marido de ella, ¿no? Herrera, según parece, salió con los pantalones agarrados debajo del brazo por una ventana, ¿no? Para evitar el incidente, pero el coronel Latorre increpó duramente a su esposa por estar siendo infiel, le pegó un balazo y la mató. En aquellas circunstancias, don Teófilo Díaz, el abogado de ella, estaba en el centro de Montevideo asistiendo a una función de teatro cuando le avisaron lo que había sucedido. Tomó un coche, se fue hasta el hotel del Prado y cuando llegó estaba la policía con el coronel Latorre detenido, ¿no? Y Díaz le dijo, ¿qué hizo, coronel? Y le dice, no, la maté porque esta mujer me era infiel, una mala persona, no sé qué. Y Teófilo Díaz saca un revólver y lo mata al coronel Latorre ahí delante de todo el mundo.
Un escándalo,
una sangría.
Un escándalo espantoso, ¿no? Que además es difícilmente justificable si Teófilo Díaz era simplemente abogado de Celia Rodríguez Larreta. Dicen las malas lenguas de la época que además era el padre biológico.
Mira.
Teófilo Díaz era un hombre muy mayor en ese momento, ¿no? Y parece que había tenido sus más y sus menos con la madre de esta señora, ¿no? A mí me duele un poco manosear apellidos que todavía existen en la sociedad nuestra, ¿no? Pero fue lo que se comentó en ese momento, ¿no? Para peor, para liquidar el escándalo, cuando estaban velando a Celia Rodríguez Larreta, apareció el poeta Roberto de las Carreras y comenzó a leer una proclama en favor del amor libre.
Oración pagana.
¿No? Exaltando a la muerta por haber sido, digamos, precisamente una víctima del amor libre. Con lo cual se armó una podrida absolutamente, se la puede imaginar, ¿no? Pasado ese incidente, en el día, un artículo anónimo, pero muy posiblemente escrito por don Pepe Valle, que era un hombre que tenía golpes muy bajos, ¿no? Era muy duro como adversario político, ¿no? Escribió un artículo referente al tema donde decía algo así como tú, imprudente niña, que no tuviste un varón fuerte a tu lado, como si lo tuviste débil a la hora del pecado. Herrera se sintió aludido y desafió a Valle a duelo. Y Valle sostuvo que para ser presidente de la República no estaba en condiciones de aceptar un planteo en el campo del honor. Lo cual motivó una durísima carta de Herrera donde lo acusaba de cobarde. Si me preguntan mi opinión, Valle podía tener, y seguramente tenía, 1 millón de defectos. Había uno que no tenía, ¿no? Cobarde nunca fue. Por lo tanto, creo completamente con lo que ustedes han dicho de que arrugó o se escondió detrás de la
investidura
presidencial, ¿no? Se batió miles de veces a duelo, mató a Jacinto Beltrán en 1920, como ustedes saben, ¿no? Y jamás eludió un duelo. En ese caso, yo creo que realmente él pensaba que su calidad de presidente de la República no lo autorizaba a dilucidar un problema en el terreno del honor, ¿no?
Siempre que se batió a duelo,
de esa forma, Herrera terminó batiéndose con Mikkelson, un hijastro de José de Ordóñez, un hijo de doña Matilde Pacheco, del matrimonio anterior de doña Matilde Pacheco, sin consecuencia. Ese fue el gran escándalo de hace 100 años ahora.
¿Con pistolas o con espadas se batieron Mikkelson con Herrera?
Vos sabés que no me acuerdo, como pasó desapercibido, no puse atención. Creo que fue con pistola, pero no te lo aseguro.
Ahí está. Entonces, Maestegui, básicamente, Valle y Ordóñez lo que hace es tratarlo de cobarde en ese editorial a Herrera por haberse ido por la ventana con los pantalones.
Exactamente, ¿no? Y Herrera se da por aludido, con lo cual, de alguna forma, estaba admitiendo que algo había tenido que ver.
Algo, claro. ¿No? Digamos que inconscientemente ratificó la...
Claro.
El rumor.
Lo que pasa es que en aquel tiempo, con un sentido del honor tan absolutamente sensible como tenía aquella gente, se batían a duelo por un quita de esas pajas, ¿no? Uh-huh. Es perfectamente conocido que todos los políticos practicaban tiro, practicaban esgrima, porque se podían batir a duelo en cualquier momento, ¿no? Y entonces, como te digo, ¿no? Fue un escándalo que comprometió a gente de la mejor sociedad de la época, que, bueno, significó una auténtica tragedia, más allá de que hoy, a tantos años de distancia, le podamos ver hasta el aspecto medio cómico.
Sí, tragicómico, ¿no?
Exacto, que el asunto tuvo, ¿no? Y ahondó todavía más, de ser posible, el abismo que había entre Luis Alberto Guerrera y don José Valle Bordoni.
Es un episodio que ninguno de los partidos le sirve reivindicar.
¿Al Partido Nacional decís tú?
No, a ninguno de los partidos, ni al Colorado ni al Nacional.
No te entiendo, probablemente.
Que a ninguno de los dos partidos le sirve reivindicar este episodio.
Y no, yo creo que no, es un episodio muy desagradable, ¿no? Es un episodio que tiene que ver con el honor de las personas, que tiene que ver con la intimidad de una señora que termina muerta, ¿no? Que termina en una tragedia, ¿no? Y bueno, me parece que no es algo que sea grato de recordar, ¿no? A ver, eso sí, que no se le ocurra a nadie decir que don Pepe Valle era cagón y arrugaba, porque se equivoca de mí, donde es el tipo más corajudo de nuestra historia.
Impecable, Lincoln. Muchas gracias por estos minutos.
¿Sí? Dicho esto por un blanco.
Sí, sí, ni hablar.
Si no lo sabe, insisto que soy blanco, ¿no? Y bastante antiballista.
Lincoln, ¿cómo ves esta unión entre blancos y colorados para pelear la intendencia municipal de Montevideo? A la luz de la rivalidad histórica.
Montevideo la veo bien. Uh-huh. Ni siquiera me parece una novedad. Uh-huh. Lo están planteando como si fuera una cosa novedosa, porque hay una fuerza exterior a los dos partidos tradicionales, que es el Frente Amplio, que ha tenido la mayoría durante varios periodos. Muchas veces los blancos y colorados, y sectores de los blancos y los colorados, pactaron entre sí. En 1999, ¿no?, cuando las elecciones que gana Juan Lindolfo Cuestas, blancos y colorados no colectivistas, es decir, de los sectores que no pertenecían al grupo de Julio Herrera y Oves, fueron en las mismas listas. ¿Eh? O sea, fueron listas mixtas, donde había blanco colorado. ¿Eh? Así que no es ninguna novedad.
No es novedad. ¿No?
O sea que ya hay antecedentes desde 1899. ¿No? ¿Eh? Hay antecedentes.
Soy un convencido de que acá hay tres sensibilidades políticas distintas: la sensibilidad del Frente Amplio, la del Partido Federal y del Partido Nacional. Y creo que eso se debe mantener. Más allá de que se lleguen a acuerdos en aquellos temas que son de interés nacional. Ahora, para pelear la intendencia de Montevideo, y ahí te doy una opinión personal que no hay por qué compartir, para terminar con este desastre absoluto que ha sido la última gestión de la intendencia municipal encabezada por Ana Oliveira, estoy de acuerdo con que se haga un intento de conformar una candidatura común.
Muy bien, Lincoln Maestegui, historiador, periodista, escritor, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias.